Muy bien. Pues el miércoles pasado, en el culto de oración, estuvimos cantando con muy buen ánimo. Me tocaba a mí dar el pensamiento y llevar el culto. Y empezamos a cantar y cantar y cantar. Y en mi corazón pues pensé, ¿sabes qué? Hoy vamos a dejar el estudio de lado y vamos a seguir cantando. No lo hacemos siempre, pero ¿para qué cortar el buen ánimo cuando estamos cantando con gozo en el corazón? Y realmente a mí me fue de bendición, no sé a vosotros, pero a mí me fue de bendición poder cantar juntos, en armonía, en comunión al Señor. Y realmente fue de mucho gozo. Pero un tema de los cuales cantamos, que de hecho compartí un poquito, fue el tema de la vida transformada. Lo que éramos antes y lo que somos ahora. Lo negro que estaba todo antes y la esperanza y la luz que tenemos ahora como cristianos. Y realmente ese pensamiento ha estado desde el miércoles hasta el momento en que preparé la predicación. Esta diferencia, esta transformación radical que hubo, o por lo menos que tuvo que haber en nuestro corazón, en nuestra vida, en el momento en el cual nosotros fuimos salvos. Y hay muchas avenidas para tratar ese tema, porque es precisamente lo que voy a tratar esta mañana, esta vida transformada. Y realmente se puede tomar, bíblicamente hablando, pues de diferentes maneras. Y una de ellas es mostrando un ejemplo práctico. Un ejemplo basado en una persona. Ya he dicho de quién voy a hablar, del apóstol Pablo. Pero vamos a ver lo que Pablo era antes, y de aquí unas 2-3 semanas, porque la semana que viene está Montolío, la siguiente está Manuel Lapierre, la siguiente semana, hablaré de la otra cara del apóstol Pablo, después de ser transformado. Pero esa transformación es evidente en muchos aspectos. Por ejemplo, históricamente hablando, la historia se divide en un antes de Cristo y en un después de Cristo. Y esto lo hemos hablado muchas veces. Pero es muy, muy, muy curioso ver cómo científicos ateos, ver cómo gente, todo el mundo, sencillamente usa ese sistema para dividir la historia antes de Cristo y después de Cristo. Es un sistema universal. Pero es que es exactamente lo mismo cuando lo traspasamos al mundo espiritual. Debe haber un antes de Cristo y debe haber un después de Cristo. Y me es curioso que aquellos que aceptan esta división para el mundo físico son totalmente incapaces, de hecho es que la rechazan abiertamente, para el mundo espiritual. Pero para el cristiano es importante reconocer y entender que hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Es decir, ¿qué es lo que hay en medio? Cristo. Cristo es lo que hace la diferencia. Y realmente podemos coger bastantes personajes en la Biblia y hablar de ellos, acerca de esta transformación. Tenemos a Moisés. Moisés era un personaje del Antiguo Testamento que nació siendo hebreo, pero al cabo de muy poco tiempo es llevado a la corte egipcia y él creció en idolatría, él creció en medio rodeado de enseñanzas paganas, y eso era antes de Cristo o antes de Dios. Pero un momento transformador donde él cambió y se transforma, y Dios lo usa grandemente para poder liberar a su pueblo de Egipto. Está, por ejemplo, el rey Josías. El rey Josías era un muy buen rey, pero no fue hasta que encontró la ley de Dios en el templo en ruinas, donde él cambió para mucho mejor. Y el pueblo de Dios, Israel, el pueblo judío, el pueblo del reino de Judá, vivió bajo un reinado justo por el rey Josías. Tenemos al apóstol Pedro, Pedro era un pescador de hombres, un pescador de peces. Y Dios o Cristo lo llama y dice, ven aquí, sígueme y te haré pescador de hombres. Y hubo un momento transformador. Pero el apóstol Pablo quizás es aquel al cual este cambio salta más a la vista, por lo que él era antes y por lo que él fue después. Alguien que vemos en la Biblia empezó respirando amenazas, acabó expirando amor. Alguien que empezó arrastrando a los cristianos en la cárcel, acabó él mismo en la cárcel. Alguien que empezó pidiendo cartas de recomendación para arrestar a los cristianos, acabó escribiendo cartas de consolación. Alguien que empezó odiando a la iglesia, acabó muriendo por causa de ella y de su Señor. Y este es el apóstol Pablo. Fijaros qué gran contraste, fijaros qué gran diferencia entre el antes de Cristo y lo que Cristo hizo en su vida. Antes de morir, Pablo le escribe a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Después escribe a los Filipenses, dice, hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. A los de Tesalónica les dice, por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Y a los corintios les dice, por tanto os ruego que me imitéis. Fijaos aquí, él les está dando como ejemplo después de su vida transformada. Y es importante que nos demos cuenta de esta transformación. Porque lo mismo que ocurrió en Pablo, debe ocurrir en cada cristiano. Cristo debe hacer la diferencia. Cuando la gente te ve a ti en la calle, debe haber un después de Cristo. Deben poder verlo. Porque si no, ¿qué es lo que estamos haciendo? Juan dice también, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Y es que es así. Debemos imitar la vida transformada de Pablo, la de Pedro, la de Josías, la de Moisés. Aquella vida realmente transformada por Cristo. Sea de quien sea. Para que la gente pueda también imitarnos a nosotros. Y no a nosotros, sino a aquel a quien nosotros imitamos. Ya sea a un hombre de Dios o ya sea aquel que lleva toda la excelencia al Señor Jesucristo. Pero para poder ver una transformación, debemos conocer las dos caras. Una mariposa, cuando se transforma, empieza antes con un gusano. Y después está el capullo, la crisálita, y después está la mariposa. Pero todo buen científico no solo se quedará con la mariposa, sino que va a buscar toda la transformación. Así que esta mañana lo que quiero tratar es un poco acerca de la vida pasada de Pablo, antes de esa transformación. Y al final de la predicación hablaremos de algunas conclusiones prácticas que nosotros podemos aprender acerca de esta vida. Un escritor famoso dijo, cada santo tiene un pasado y cada pecador un futuro. Y esta frase puede sonar muy bien, pero no es del todo cierta. Hay veces que, sobre todo lo veo mucho en Facebook, a la gente pone una foto y una frase ahí que suena muy bonita, pero la miras curiosamente y a veces no es cierta. Y esta es una de ellas. Cada santo tiene un pasado, cierto, es totalmente cierto, estoy de acuerdo. Todo santo tiene un pasado. Pablo tenía un pasado, era santo, pero tenía un pasado. Pedro tenía un pasado. Y todo mundo tiene un pasado. Pero después dice, y cada pecador un futuro. Y esa es donde yo no estoy totalmente de acuerdo. Porque el futuro de todo pecador es el infierno. El infierno. Es así de claro. Hay una esperanza, ciertamente, mientras hay vida hay esperanza. Y todo aquel pecador que se arrepiente, entonces tiene un futuro. Todo aquel pecador que es transformado, tiene un futuro. Y ciertamente, si esto aplicas esta frase a Pablo, todo santo tiene un pasado y todo pecador un futuro. Si tú ves a Pablo como pecador transformado, entonces sí que tiene un futuro. Y todos nosotros, cuando somos transformados, tenemos un futuro cierto. Y este es el momento crucial que todo verdadero cristiano ha experimentado. Este punto de inflexión, esta bifurcación. Hay experiencias en la vida que cambian la vida de las personas. Por ejemplo, se escucha de gente que ha estado en un accidente mortal y que por algún motivo han sobrevivido. Quizás sin ningún daño. Y a partir de aquel entonces ven las cosas diferentes. Han visto el famoso túnel, han visto su vida pasar en segundos, han visto que en nada podían morir. Y se han dado cuenta de que, ¿qué estoy haciendo? Y a partir de aquel momento, su vida cambia. Sus objetivos cambian, sus metas son diferentes. Pero Cristo debe ser mucho más que un accidente mortal. Cristo debe ser mucho más que cualquier otra experiencia. Porque cuando recibimos a Cristo, nuestra vida continúa. No morimos. Morimos, debemos morir a nuestro yo, pero nuestra vida física no acaba. De hecho, es que nacemos de nuevo. Es el nuevo nacimiento, es esa transformación. Y debemos sencillamente mostrar al mundo entero que hemos sido transformados. Así que vamos a ver acerca de Pablo antes de Cristo. ¿Dónde encontramos la primera mención de Pablo? Libro de Hechos, capítulo 7, versículo 58. Si queréis ir ahí un momentito. Hechos 7, 58. Tenemos la primera mención de Pablo. En este lugar se le llama Saulo. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. La primera mención. Y después vas a Hechos, capítulo 22. Hechos 22, 19 y 20. Y hace referencia a este mismo tiempo. Y esta vez es Pablo, ya transformado, ya salvo, que habla de su vida pasada. Dice, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Así que aquí Pablo está explicando un poco acerca de su vida pasada, específicamente de lo que ocurrió en este evento con el martirio de Esteban. Conocemos bien la historia de Esteban. Este fue con otros 6 hombres el grupo que formó los primeros diáconos. Aquellos que iban a ayudar a los apóstoles a ejercer su ministerio. El libro de Hechos dice que Esteban era lleno de fe y del Espíritu Santo. No era alguien de montón. Era realmente un cristiano que Dios estaba usando grandemente. Fue tal el impacto que este Esteban tuvo que Hechos 6:9 dice: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Es decir, que Esteban está predicando el evangelio. Está testificando. Y aquí viene un grupo de hombres de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Era un buen grupo. Eran escribas, eran gente con conocimiento, pero no podían, les era imposible vencer la sabiduría de Esteban. Era imposible. ¿Por qué? Porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Arremeten contra Esteban. Lo cogen y lo encarcelan. Versículo 12, Hechos 6:12. Y se levantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Así que llegamos al capítulo 7, donde Esteban está predicando delante de toda esta gente, delante de todos estos enemigos. Son doctores de la ley, son la curia, son lo más de lo más. Pero él está defendiendo la verdad. Y le oyen hasta que Esteban arremete contra ellos. De hecho, es que coge la espada y la hunde hasta fondo. Mete el dedo en la llaga y empieza a hurgar. Les acusa. Y los sacerdotes, los escribas, ya no lo soportan más. Dice Hechos 7:54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Ya no lo aguantaban más. Y solo faltaba la gota que colmase el vaso. Y no fue hasta que Esteban dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y es aquí la gota que colma el vaso. Los fariseos se levantan, arremeten contra él, lo sacan fuera y lo apedrean. Este evento, aunque no tenga nada que ver con la predicación, me recuerda mucho al juicio de Cristo. Si Cristo se hubiera callado y no hubiera dicho nada, no hubieran podido acusarle. Pero no fue hasta que Cristo dijo lo que dijo, que los fariseos ya decían: ¡ya está! ¡Ha blasfemado! ¡Llevémoslo a Pilato! Y ahí se acabó todo. Y aquí Esteban, si no ha dicho nada, si no hubiera remitido contra ellos, si no hubiera dicho: he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, ¡ha blasfemado! Si no hubiera dicho eso, no hubiera pasado nada. Pero vemos como Esteban es fiel a la verdad, predica la verdad y es llevado fuera y apedreado. ¿Por qué digo esto? Porque si bien no vemos a Pablo mencionado en este pasaje, en estos versículos, podemos deducir que estuvo involucrado en él. Porque él estaba fuera, viendo cómo Esteban era apedreado. En aquel momento, Pablo, veremos más adelante, no era nadie muy importante. Era un joven, estaba aprendiendo, pero empezaba a cobrar importancia. Y por eso dice que ponían la ropa a los pies de Pablo y él consentía. Quizás en este juicio Pablo estaba sentado en segunda fila. Quizás estaba en un rincón escuchando. Estaba observando, analizando. Y quizás participaba. Hechos 8:3 dice: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Y capítulo 9, versículo 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y esta era, creo que veis aquí, la persona de Pablo. Un juicio totalmente injusto. Un hombre indefenso, que no había hecho mal a nadie. Y Pablo estaba allí, por activa o por pasiva, pero tenía un papel. Dice que Pablo asolaba la iglesia. Dice que Pablo respiraba amenazas. Es fuerte, es un lenguaje fuerte. Respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. La pregunta aquí es, ¿cómo llega Pablo a este punto? ¿Cómo llega Pablo? Era un joven. ¿Qué es lo que hace? No era un fariseo maduro, experimentado, ya que ha pasado por muchas cosas y que ha visto mucho y que ya se ha solidificado en creencias y que ha llegado a una conclusión debido a experiencias, enseñanzas y todo lo que ha vivido. No, es un hombre joven. ¿Cómo ha llegado a respirar amenazas y muertes en contra de gente que realmente no hacían daño? Esteban, ¿qué es lo que hizo Esteban? ¿Qué es lo que hizo Pablo? ¿Qué es lo que hizo que Pablo llegase a este punto? Así vamos a hablar un poquito acerca de la historia no escrita de Pablo. Y como que no está escrita, es un poco conjeturar. Pero lo haremos con la mayor sensatez posible. La Biblia habla muy poco, da sencillamente unas pinceladas acerca de esta vida anterior de Pablo, pero lo que podremos, hablaremos. Así que Pablo nació en Tarso. Dice la Biblia que Pablo, o Saulo de Tarso, era un pueblo de Cilicia. Una tradición antigua, es una tradición antigua, que Jerónimo menciona, sugiere que sus padres venían de un pueblo de Galilea llamado Giscala, y que huyeron a Tarso debido a la devastación que el pueblo judío sufrió durante el siglo I. Es decir, que fueron gente que salió de Judea y fueron a otra provincia por culpa de la persecución. Sabemos que Pablo era ciudadano romano, pero sus padres eran judíos. Así que para llegar a ese punto, deducimos que los padres tenían dinero, estaban bien aposentados y por alguna razón pudieron adquirir la ciudadanía romana, y Pablo nació siendo ciudadano romano. La ley judía decía que el niño debía empezar a aprender las escrituras a los 5 años, así que cuando tenían la edad un poquito más pequeños que Ezequías, ya empezaban a aprender fielmente las escrituras. A los 10 años empezaban a aprender las tradiciones legales del judaísmo, y a los 13 años dice que un niño venía a ser bar mitzvah, un bar mitzvah, que significa hijo del mandamiento o ley. Es decir, que el niño empieza a aprender las escrituras, empieza a aprender después la ley. Durante este tiempo, también no mencionado, empiezan también a recibir enseñanza para trabajar, y por eso Pablo aprendió el oficio de hacer tiendas. Y después, a los 13 años, viene a hacer bar mitzvah, que significa que ya son responsables de cumplir toda la ley. Hasta este punto, el padre era responsable de los pecados del hijo. Pero a partir de los 13 años, el niño empieza a ser responsable ya, en su totalidad, de guardar toda la ley. Y aquellos niños que eran privilegiados, que tenían un conocimiento especial, o que se les veía bien, con potencial para seguir adelante en estas tradiciones, judaísmo, en esta enseñanza, se les enviaba a lugares donde habían rabinos más preparados, más reconocidos para enseñar o para recibir las escrituras. Así que vamos a Hechos 22.3. Dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Es decir, aquí vemos lo que sucede. Pablo, o Saulo en este caso, es un niño judío, normal y corriente, como todos los niños. A los 5 años empieza a recibir esta enseñanza de las Escrituras. De hecho, es que no lo menciona tampoco, pero el historiador Josefo y Filo, dos historiadores muy importantes, dicen que los judíos empezaban a enseñar a sus hijos a muy temprana edad y se lo tomaban muy en serio. Así que Pablo, Saulo como niño, empezó a recibir las Escrituras. A los 10 empieza a aprender acerca de estas tradiciones legales. A los 13 empieza este estatus de bar mitzvah. Y al poco tiempo, sino a los 13, es enviado a los pies de Gamaliel. Y ahí empieza a recibir a tiempo completo acerca de las enseñanzas judaicas. A tiempo completo. Es decir, toda la influencia de toda esta gente recae sobre él. Ya fuera buena o ya fuera mala. No solo aprende la ley de Dios, sino que aprende de aquellos que condenaron a Cristo. Aquellos que buscaban cómo destruir esta nueva enseñanza. Aquellos que encarcelaron a Pedro y a Juan después de sanar a un cojo. Podemos estar seguros de que todo esto influenció en este joven Saulo. Era un joven, una esponja que recibe todo lo que le enseñan. Y poco a poco, Pablo se va moldeando a lo que estos hombres le van enseñando. Y como buen discípulo, Pablo se dispuso a imitar y complacer a sus superiores. La verdad es que tenía un futuro prometedor. En Gálatas 1.14, Pablo dice de sí mismo, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Y cómo complacer mejor a aquellos que están por encima tuyo que haciendo lo mismo que ellos hacen? Y este es Pablo, un joven que llega a los 14 años, 13 años, 15 años, quién sabe, más o menos por ahí, empieza a aprender y a observar, a ver todo lo que sus superiores hacen. Y él empieza a imitarles. Y hay algo aquí que no hace sentido en su corazón. Este es el Pablo exterior, el lanzado. El que hace porque los demás hacen. O porque le dicen que lo que hace es lo más correcto. Es el joven que hace lo que ha aprendido de sus maestros. ¿Por qué? ¿Porque era malo en sí mismo? ¿O porque tenía en su empeño hacer e imitar lo que le decían que tenía que hacer? Hay un versículo que para mí es clave para descifrar lo que estaba ocurriendo en el corazón de Pablo en este periodo de tiempo. Y lo encontramos en Hechos, capítulo 9, versículo 5. Hechos 9, 5. Y es el momento donde Pablo es transformado. Hechos, capítulo 9, versículo 5. Pablo va de camino a Damasco, ha pedido cartas a los fariseos de recomendación para los principales de aquella ciudad. Va directo allí con la mente puesta para arrestar a cuantos cristianos encontrase, para cogerlos por los pelos y llevarlos a la cárcel. Respirando amenazas, se encuentra con un evento transformador. Alguien que le llama desde el cielo, una luz que le paraliza y dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y dice aquí: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esta frase, para mí, revela lo que Pablo estaba experimentando en este momento. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y si me permitís, es mi opinión personal, que Cristo está dando luz a lo que pasaba por la mente y corazón de Pablo durante estos últimos meses, donde Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, donde estaba respirando amenazas y muertes. Había algo en su corazón que no hacía sentido. Y en su empeño de seguir su labor destructora, en su empeño de destruir el camino a estos santos, lo que estaba haciendo era meter el aguijón más y más dentro de su corazón. Y lo que hacía era provocar más dolor. Dura cosa te es dar coces contra ese aguijón. Cuando uno tiene una espina clavada, lo normal es sacarla. Y para sacarla es para afuera, no para adentro. Si yo aprieto más para adentro e intento atravesarla para que me salga por la otra parte de la mano, sería ridículo, me va a doler más. Pues lo que Pablo está haciendo aquí es meter más y más. Y él seguía persiguiendo y destruyendo. Pero dice Cristo que te está haciendo duro, te duele hurgar en la llaga. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hemos dicho que Pablo aventajaba a sus contemporáneos, era estudioso, era emprendedor, era esforzado y diligente, era inteligente, no era un cualquiera. Y cuanto él más estudiaba, más se tenía que dar cuenta que había algo que no cuadraba. Había algo que no era normal. Y esto lo hablaré la siguiente semana, cuando continuemos, pero lo menciono ahora. Otra cosa que a mí me sorprende es que inmediatamente después de ser salvo, Pablo empieza a predicar y dice la Biblia que empieza a mostrar a los judíos que Cristo era el Mesías. Y aparentemente no le cuesta nada demostrarlo. ¿Por qué? Porque en su pasado había algo que no hacía sentido. Tenía que estar luchando contra lo que había recibido toda su vida y lo que él estaba empezando a entender de lo que los cristianos estaban enseñando, que Cristo era el Mesías. De hecho, es que posiblemente, y de nuevo estas son conjeturas, ¿vale? Para mí creo que es así. Posiblemente eran dudas internas que no se atrevía a declarar. Había algo que no hacía sentido. Pero si no, ¿cómo justificas las palabras de Cristo? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿De dónde salía este aguijón? Había algo en su corazón que no hacía sentido. Y me recuerda un poquito a la situación de Martín Lutero. Este Martín Lutero era un monje encerrado en un convento, en un monasterio, estudioso de la palabra, rápidamente crece en estatus entre los monjes, alcanza un buen nivel, es doctor de la ley, no, doctor en teología, empieza a alcanzar relevancia, pero cuanto más estudia la palabra de Dios, menos sentido le hace lo que ha estado haciendo toda su vida, lo que ha estado recibiendo. Y es como que no cuadra. Viaja a Roma y se da cuenta de las barbaridades que hacen en Roma. Vuelve y cada vez está peor, hasta que llega al libro de Romanos y estudia la palabra de Dios y se da cuenta de que lo que yo estaba aprendiendo no es correcto. La salvación es por fe, y ahí hay un momento transformador. Pues en Pablo creo que es lo mismo. Pablo, como joven, llega a los pies de Gamaliel, un gran maestro, veremos más adelante, pero no solo él, sino tanta otra gente que le expresan sus pensamientos, y Pablo, pues como joven, lo recibe Y lo que hace sencillamente es absorber todo lo que recibe. Pero cuanto más estudia, ese aguijón más va creciendo. Quizás el apedreamiento de Esteban tuvo mucho que ver y pensar, él estaba ahí aceptando las ropas, pero ver con sus ojos cómo un hombre moría con tal virtud, Señor, no les tengas en cuenta su pecado. No hace sentido. Ese aguijón estaba allí y Cristo trajo esta transformación. Así que vamos a concluir esta aplicación con varias aplicaciones prácticas. Unas más, otras menos, pero creo que todas son interesantes. La primera es que los padres de Pablo supusieron que las enseñanzas de los sabios eran lo mejor. Y realmente eso fue un error. Y esta es una aplicación dirigida a los padres. Seguramente los padres pensaron que eso era lo mejor, enviarle lejos y recibir enseñanza de Gamaliel, de este gran maestro. Pero se olvidaron de que este joven era un joven de 13 años, lejos de la influencia de los padres, lejos de la influencia de la familia, lo enviaron a Jerusalén y ahí absorbió todo lo que tenía que absorber. Hechos 5.34 dice que Gamaliel era un buen hombre. Dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y de hecho es que lo que dice Gamaliel es acertado. Dice, y ahora os digo, versículo 38, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles, después de tratarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Es decir, que Gamaliel era un buen maestro. No, lo que dice está bien. No les hagáis nada, porque si es que son de Dios, no los podéis destruir. Y si no, y no sea que seáis hallados luchando contra Dios. Así que el hombre era sabio, era un buen doctor, pero no tuvieron en cuenta que él no estaba solo, que él era fariseo y que con él habían tantos otros que no eran tan sabios como él. Fijaros que los fariseos era el grupo al cual Cristo atacó de manera directa. Sepulcros blanqueados, hipócritas. Y sus ataques eran directos. Eran aquellos que condenaron a Cristo. Pero los padres enviaron a Saulo en medio de los lobos. Sí, había un buen lobo ahí. Era un buen maestro, pero rodeado de una manada despiadada de lobos. Y esto como padres nos habla. ¿Por qué? Porque tenemos que tener mucho cuidado con aquello que influencia a nuestros hijos. El mundo está lleno de gente buena, entre comillas, en el sentido de que son gente buena, no son malos de por sí. Pero mucha gente es mala. Hay muchos lobos. Y como padres debemos tener cuidado de dónde dejamos que nuestros hijos vayan y reciban influencia. Debemos tener cuidado. Amigos en el colegio, en el barrio, la televisión, los libros, que no solo los niños, también nosotros recibimos influencia. Por ejemplo, se me ocurre a Lot. Lot dice la Biblia que este hombre justo estaba abrumado por la conducta de aquellos que estaban alrededor de él. Es decir, la influencia de aquellos que estaban a su alrededor le era de gran dificultad. Y tenemos que tener cuidado con las influencias de aquellos con los cuales estamos alrededor. Número 2, Pablo se dejó llevar por las enseñanzas de los sabios y dejó de lado la verdad. En este caso ya no son los padres, sino que es el hijo el que se deja llevar. Estaba recibiendo enseñanzas de Gamaliel. ¿Pero sabes quién estaba al lado de Gamaliel? Anás y Caifás. ¿Sabes quiénes condenaron? ¿Y quiénes juzgaron a Cristo? Anás y Caifás. Y Pablo, como joven, ¿vale?, recibió lo bueno, pero por su carácter, o por sus hechos, demuestra que no recibió la enseñanza de Gamaliel, porque Gamaliel decía: dejadlos, no seáis vosotros hallados luchando contra Dios. ¿Qué es lo que está haciendo? Está haciendo lo que hacía Anás y Caifás. Estaba luchando contra Dios. Estaba arremetiendo contra los cristianos. Así que, sí que es verdad, estaba recibiendo la verdad, pero a su vez se dejó influenciar más por la mentira. Y el mundo en el que vivimos está rodeado de falsos maestros que tienen apariencia de sabiduría, pero niegan la verdad. Y es importante que como cristianos seamos capaces de discernir la verdad de la mentira. Y que seamos capaces no solo de discernirla, sino también de aceptarla, de hacer aquello que es más correcto. Y a veces incluso estos falsos maestros aparecen en la iglesia, aconsejando o mal aconsejando a los hermanos. Y es importante que hagamos siempre lo que la palabra de Dios dice, aun y cuando lo que el hombre dice parece más sabio. 1 Timoteo 6:20 dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Es decir, que aquí está diciendo: ahórrate de todo aquello que parece sabio, pero que no lo es. Tú guarda la fe, tú guarda la doctrina, reconoce la verdad. No te dejes llevar por la mentira. Y es importante que como cristianos, en el día a día, reconozcamos la verdad, la obedezcamos, aun y cuando el mundo parezca tener razón. Debemos seguir en los caminos del Señor. De hecho, es que no hay ningún mal en escudriñar las Escrituras buscando esta verdad. Es lo que hacía la gente en Berea. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Pablo predicando la verdad, pero los hermanos de Berea, o los señores de Berea, era algo como nuevo, no estaban seguros. ¿Y qué es lo que hacen? Coger las Escrituras, porque deseaban encontrar la verdad. ¿Y qué dice la palabra de Dios bajo inspiración divina? Dice que esos eran más nobles. Eran nobles, tenían nobleza. ¿Por qué lo dice? Porque no creían todo lo que escuchaban, sino que comparaban lo que escuchaban con la palabra de Dios. Y es bueno estar seguros de que lo que escuchamos está basado en la palabra de Dios. Y cuando estamos seguros, lo obedecemos. Número 3. Pablo se esforzaba en luchar contra Cristo. Y lo que hacía era dañarse a sí mismo. Es lo que Cristo dice. Estaba dando coces contra el aguijón. Y en ese tiempo, Pablo estaba luchando contra Cristo y lo que estaba haciendo era dañarse a sí mismo. Es una batalla en la cual solo puede haber un vencedor y un derrotado. ¿Y quién ha luchado contra Dios y va a salir vencedor? Y Pablo estaba luchando contra él. Y esto es precisamente lo que Gamaliel había avisado. No seáis vosotros hallados luchando contra Dios. Y Pablo estaba luchando contra Dios. Y hay veces que cristianos parecen estar luchando en contra de lo que Dios no quiere que hagamos. Dios no quiere, pero yo sé que quiero. Por lo tanto, dale que te pego. Y sigo, y sigo, y sigo. Pero no podemos tener victoria. Estamos hurgando. Si realmente somos cristianos y estamos haciendo aquello que no conviene, estamos hurgando en la llaga. Estamos clavando el aguijón. Aprendamos a no luchar contra Dios y dejar que Él obre en nuestra vida. ¿Sabes cómo se llama esto? Se llama rendirse a Dios. Señor, yo no puedo luchar contra ti. ¿Qué quieres que yo haga? Y cuando leemos en Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es mi parecer que, en cierto modo, Saulo estaba luchando contra este quebrantamiento. Sus coyunturas y tuétanos dolían cada vez más. Y no cedió hasta que Cristo intervino. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tuvo que ser demoledor. Porque él en su mente seguía lo que le habían enseñado, y lo que le habían enseñado era defender el nombre de Jehová contra las blasfemias de estos cristianos. Pero de repente Dios mismo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y no sucede muchas veces que la palabra de Dios nos ha redarguido, nos ha corregido, nos ha recriminado, nos ha enseñado y nos hemos resistido al poder de la palabra y hemos, como entre comillas, puesto nuestras manos en los oídos y hemos arremetido porque no queremos escuchar más. Hemos luchado, pero cuando hacemos esto, lo único que hacemos es meter al aguijón más al fondo. No podemos salir victoriosos al luchar contra lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y Pablo finalmente fue roto. Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Número 4, en medio de toda la mentira, la verdad siempre sale a flote. Y esta es una promesa de Dios. De hecho, hemos cantado un himno. Todas las promesas del Señor Jesús. Y esta es una de sus promesas. No hay nada que pueda apagar la verdad. No se puede suprimir. Saulo estaba rodeado de mentira. Su corazón estaba revestido de mentira. Había sido educado en mentira. Y sus hechos eran fiel reflejo de que esas mentiras habían sido sembrado y habían cuajado en su corazón. Pero la semilla de la verdad estaba creciendo. Le punzaban el alma. Y por mucho que quiso apagarla, no pudo resistir al poder de la verdad. Fíjate este versículo de Isaías 55. Ir a Isaías 55, 10 y 11. Isaías 55, 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperado en aquello para que la envíe. ¿Sabes? Por mucha mentira que haya alrededor, la palabra de Dios siempre tiene poder. El hombre puede decir una cosa, Puede decir dos y puede decir mil. Y puede hacer todo el sentido que tú quieras. Pero la palabra de Dios siempre sale por encima. Quizás por un tiempo parece que esté calladita. Parece que el mundo nos abrume. Parece que sea una ola demasiado grande. Pero al final, la palabra de Dios siempre triunfa. La verdad supera con creces la mentira. Y eso es algo que debemos aprender. Porque esa es una gran esperanza. Porque vivimos en tiempos difíciles, en tiempos oscuros, en tiempos donde la gente miente y disfruta la mentira. Y parece que la Biblia sea un libro viejo, un libro anticuado, un libro que de falacias, un libro de leyendas. Cualquier persona en la calle no va a creer en la Biblia. Muy pocos creen que sea la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios nos promete que no volverá a él vacía. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que es poder de Dios. Este es el poder de Dios. No es el mundo. Este es el poder de Dios. Y la verdad siempre sale a flote. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenza el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. El Boletín habla un artículo acerca de que parece que estemos locos. La locura del Evangelio. Pero esta locura del Evangelio, que es la verdad, es el poder de Dios. Así que en medio de toda la mentira, la verdad siempre sale a flote. Y finalmente, una última aplicación: Dios es paciente y habla incluso siendo sus enemigos. Fíjate, aquí tenemos un hombre que era perseguidor de la iglesia, de que respiraba odio y muerte contra su pueblo. Le estaba dañando el cuerpo de Cristo, matando a cristianos. Los cristianos temían el nombre de Pablo o el nombre de Saulo. Saulo, aquel que odia a la iglesia, aquel que cuando viene la muerte le sigue. Hechos 9:13 dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Este hombre estaba en Damasco y ya había escuchado acerca de este Saulo, de muchos. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes. Es decir, que él había pedido cartas y la voz se había corrido. Y en Damasco ya sabían que él venía con cartas. Estaban temblando. Después de ser salvo, su trasfondo todavía seguía un poco vivo. Dice que fue Bernabé el que llevó a Pablo o a Saulo a la presencia de los apóstoles. ¿Sabes por qué? Porque los apóstoles todavía no se fiaban. Este Saulo no es cosa clara, no es agua clara. Y Bernabé, que lo conocía o tuvo el coraje de ir a verle, se dio cuenta que era realmente salvo y se lo trajo. Pero fijaros que después los apóstoles lo envían a Tarso. Muy bien, Pablo, sal, nos alegramos que has convertido, gloria a Dios, pero sabes que ves para allá. Y la Biblia dice que en aquel tiempo la iglesia tenía paz. Cuando Pablo finalmente ya se calma, se convierte y ya está. Pero Pablo tenía un testimonio realmente negativo. Lo que había hecho contra la iglesia y contra Dios era grande. Era fuerte. Y aún y así, Dios lo llama. Aún y a pesar de todos sus pecados, de cómo él odió su iglesia, Dios tiene paciencia y lo llama. Dios puede cumplir su propósito sin importar la condición pasada. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios transformador. Y de hecho es que lo vimos hace un poco con la historia de Onésimo. Dios es un Dios que transforma. Antes era inútil, Onésimo, ¿os acordáis? Y ahora me es útil. Pablo, en un tiempo, era inútil para Dios. Pero después de este efecto transformador, se convirtió en una persona útil. Pero gocémonos en la bendición que es saber que Dios tiene paciencia incluso cuando están arremetiendo contra Él. Como cristianos, no debemos, obviamente, arremeter contra Él, pero muchas veces dice Dios que quien no está conmigo está contra mí. Y muchas veces estamos en contra de Él, pero Dios es paciente. Y estamos a un paso de arrepentimiento. Señor, lo siento, perdóname. Dios es paciente. Y ya sea que necesitamos un abogado para con el Padre, o que sencillamente no somos salvos, espero que en esta sala no haya nadie así, pero aquellos que no son salvos son inútiles para Dios, pero Dios es paciente y puede llamarlos a su presencia para serle útiles. Y Pablo dice: ¿qué quieres que yo haga? Esa fue su respuesta. Y a partir de aquí, sin importar su pasado, se convierte en el servidor de Dios. Y todos nosotros debemos ser como Pablo, un antes y un después. Pablo creció como creció, hizo lo que hizo, pero lo que importa es que cuando él recibió el llamado de Cristo, dijo: ¿qué quieres que yo haga? Fue transformado, un antes y un después. Hemos visto el antes, de aquí a 3 semanas veremos el después, mucho más extenso, mucho más largo. No sé si lo haré un domingo o varios, pero sencillamente es importante que como cristianos haya un antes de Cristo y un después de Cristo. Vamos a orar.